¿Qué recomendaciones nos puede dar a nosotros, como futuros miembros del movimiento de educación abierta, para que nosotros emprendamos este camino que sea exitoso, con el propósito de construir realmente un movimiento abierto que construya y que aporte a la construcción de la paz? Entonces, empezamos por Yuta.
Okay.
Congratulations.
Wonderful. Okay, thank you for the opportunity to respond to this.
It's true.
Okay, yeah, you're right. So, some of the the primary recommendation that I'm going to make, I'm going to try not to make the same recommendations that my colleagues will make, so to not, because I have the privilege of starting first, I'll try to say the things that I don't anticipate others will say. My first piece of advice is to start at the edge. So what are the most compelling gaps that you currently have? Because to start an open education movement means that you're going to demand some change. And the people that are least likely to change are the people that are complacent, that are comfortable, that have all the things that they need, that really don't find the change that you're proposing to be essential. So what I would advise you is, who are the people most in need of change? Who are the people who are not comfortable? Who are the people that really need the change that you're proposing? And then bring them to the table and start to design a system that works for those individuals. And that will, of course, help you to recruit the rest of the audience that you need to recruit into your movement. And what will happen if you do that is that it will work better for everyone else. You're going to have compelling stories about what works and how it changes people's lives, and you're going to have a design that is not going to break and that is not going to cause friction with all sorts of other individuals that need to participate in your open education movement. So the biggest question to ask is, who is at the very margins, at the very edge, and is most in need of an open education movement, and bring them to the table.
Muchísimas gracias, Yuta. Entonces ya está la primera tarea. Aquí les vamos a invitar al próximo foro para poder convocar hacia este movimiento. Entonces ahora escuchemos al profesor Stephen Downs con su respuesta.
Hi everyone, I'm Stephen Downs, like Yuta, I'm from Canada, and we've both been working in open education for a very long time, sometimes with successes, sometimes with failures, that's life. One of the things that I've discovered working with people is that everybody has a different perspective on what's needed, what ought to be done, the best solution for society, the best education a person can have. So I see openness as a strategy to enable the maximum possibility for each individual to achieve those different goals and different ambitions. So, at the very core of openness are things like diversity of interest, diversity of society, and autonomy. The right of each person to pursue their own self-determination. And I talk lots about that and people get tired of me for talking about that, but I think that this is fundamentally important. And so when we talk about openness as a strategy, we're not just talking about open courses, although those are important, and I've developed open courses in the past. And we're not even talking about open education as in open universities, although again, I think these are important. I spent many years working with an open university, and I think we did a lot of good. But it's also about sharing resources. And there's this perception on the part of people that resources must be produced by an academic from a central publisher and be ratified and verified. But in fact, openness is the idea that we are all producers of our own resources. And open education, to me, is a community learning to speak and learning to teach so that people in that community can be part of the education for each other. So openness and autonomy and sustainability and community development go hand in hand. And we talked about openness for peace, and I think that these things are the best path to peace because they create the opportunity that people seek in their lives. And they create the opportunities to do this in a constructive way, in a way that engages with the rest of society, and in a way, most importantly, that can be successful to help them achieve their individual objectives. And this is the thing that people around the world have told me. It's not just something I'm making up. And there's another aspect to openness as well. And that's the way we conduct ourselves in our everyday life, as we learn, as we teach, or as we work. And that's what might be called open practices. And by open practices, what I mean is something like sharing not just what we've created, but the process that we undertook in order to create. Sometimes it's called working openly, where a person who is perhaps working on a farm, perhaps working on clothing design, perhaps an artist, perhaps a bank manager, shares the things that they do on a day-to-day basis. And there's two important reasons for that. The first reason is so that other people can see how it is done. They see that it's not a magic process where somebody who's an expert produces something, but they see the errors and the failures and the work that it takes. And the second thing that's crucially important is when they see the process and they see the people doing it, they are able to say to themselves, I could do that. I could be this. I could make that. I could do one of these things in my home for myself. Because I understand it's not magic. It's something that when people work together, we can accomplish. And so open practice is equally important as the idea of open resources and open courses. I'll leave it there, but that's my perspective on openness and openness for peace.
Muchísimas gracias. Ya tenemos claro ahí varias tareas para seguir trabajando, ¿no? Aprender de las prácticas de otros, dejarnos inspirar por los otros, poder entonces también ser productores no solo vamos a ir a ver y escuchar y tomar, sino también generar. Son políticas que debemos incorporar en nuestra cotidianidad y hacerlos parte de nuestra forma de trabajo. Entonces, ahora le damos la palabra al profesor Mauricio González.
Muy buenos días. Un saludo montemariano y desde Cartagena para todos y todas. Realmente es indispensable que hagamos un ejercicio de diagnóstico serio y actualización de bases de datos para afrontar en realidad y en contexto la cantidad de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que tenemos con necesidades educativas especiales. Realmente, si nosotros miramos bases de datos que tiene la institucionalidad, como la base de datos de CIMAC, vemos que está completamente desactualizada. Y de pronto, si nos referimos a los niños que tienen ceguera, sordoceguera o una discapacidad de movilidad, nos damos cuenta que los datos están desfasados. Entonces, es necesario que con el Estado y con el patrocinio de todas las escuelas de la ruralidad iniciemos a hacer esos diagnósticos reales. Y estamos hablando de cosas concretas que se pueden ver más. Todavía, cuando vamos a conceptos más subjetivos, como niños con dificultades de aprendizaje o con problemas cognitivos, todavía es más complejo el diagnóstico que tenemos de la población afectada por esta situación, ya que en una base de datos nacional, como el sistema institucional de matrículas, están referidas 12 situaciones que se reportan como discapacidades, y nos refieren a un renglón donde dice discapacidad cognitiva, lo dejamos hasta ahí, mientras si nosotros enviamos a un niño a hacerle un análisis donde un psicólogo, donde un psicólogo clínico, donde un psiquiatra, esa misma discapacidad puede tener 3 o 4 condiciones de si es leve, severa, etc. Y eso está muy disperso, no hay un diagnóstico real. Entonces, ¿cómo dentro de este foro podamos coadyuvar para que entre todos empecemos a tener datos reales, para que vean que esto no debe ser una política de Estado, sino una política pública? Sería como que el aporte que me gustaría que afrontáramos y veamos desde qué perspectiva podemos todos contribuir para que se consoliden datos puntuales y reales.
Perfecto, muchísimas gracias, profe. Tarea identificar, pero recordemos que en aras de empezar a generar algunas reacciones entre los participantes del panel, Yuta nos decía, pero no basta con identificar y saber cuántos son. También es muy importante los que están por fuera, ¿cierto? Los que están allí, que no necesariamente están en las estadísticas, sino que ya sabemos que existen. Hay que trabajar por ellos, más allá de la posibilidad de poder poner a todos plenamente identificados. Yo invito entonces ahora a Frank para que nos comente. Sí, no sé si Yuta parece que quiere hacer una intervención alrededor del tema.
Can I say something? I think the exercise of counting people with disabilities is not it is not an effort that I think yields the best results. First of all, it's very difficult to identify everyone who's disabled, and then to create categories is also a difficult process. And many people don't want to identify as having a disability, and the categories that exist are very constraining. As I showed that scatter plot, and we're all very, very different. I think what we need to do is to not count people, but start from the beginning to say we all can experience a disability, and we all are a scatterplot, we all may have a disability. By designing for the edge, what we're doing is we're designing for our potential future selves, and we're designing for our family members, our loved ones. And so rather than depending upon numbers or even thinking about things like high incidence disability, which is something, unfortunately, an exercise that's happened in many other countries, I think we should just assume that when we are designing for that edge, we're designing for all of us and not depend upon the counting or the numerical representation of disability.
Gracias.
Frank.
Frank, lo escuchamos.
Hola, buenos días. Saludos nuevamente. Bueno, quiero que escuchen algo. Esto que acaban de escuchar es tecnología, ¿cierto? Es un verbalizador, un lector de pantalla y un juego para personas con discapacidad visual. Como persona con discapacidad visual, quiero felicitar todas esas propuestas e iniciativas que acabé de escuchar de cada uno de los ponentes y de que cómo van directamente a favorecer a un camino hacia la paz que va dirigido a toda una población golpeada por la violencia a lo largo de tantos años. Creo que como persona con discapacidad, considero desde mi perspectiva que lo más importante es poder transmitir y llegar a todas las personas esa iniciativa que nosotros como líderes pudimos adquirir a través de la experiencia. Yo les cuento algo. Cuando yo conocí por primera vez un teléfono inteligente, no pude encontrar una persona que me pudiera dar una instrucción. Y duré una semana, aprendiendo a contestar solamente el teléfono. Entonces, la distribución digamos que la socialización de todas esas iniciativas son muy importantes para construir paz en todos los aspectos, en la TIC, de esos recursos educativos tan importantes que pueden facilitar el desarrollo de una temática en una clase, ¿sí? Pero lo más interesante de todo esto es poder llegar a todos. Yo tuve la oportunidad en el año 2016 de poder hacer un acercamiento, para realizar un acercamiento hacia el sur de Bolivia, a unos municipios muy alejados, como Cantagallo, San Pablo y Sinti, en donde la población con discapacidad en general, no solamente la visual, desconoce de muchas herramientas que pueden facilitarles, pues, lógicamente, esos procesos de inclusión. Y considero que hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, y lo felicito a estas personas que tienen esta iniciativa. Y que el tema de la de esta iniciativa del Open, lo cambié en inglés, Open Ed, me parece una iniciativa muy interesante que se pudiese socializar a nivel de las instituciones en cada uno de los departamentos. El caso particular del departamento de Bolívar, donde vengo, hay una deserción muy mayoritaria de la población con discapacidad en temas de educación, pero es por el mismo desconocimiento que hay. Y la invitación es a todos, a los docentes, a rectores, a que podamos replicar todas estas iniciativas dentro de las instituciones, porque es que ahí también se construye paz, desde la educación en general. También quiero hacer énfasis sobre el tema de la cultura, como un medio también para construir paz. Soy contador público de profesión, y lo que hablaba ahorita Jutta, ¿sí?, de la diferencia y de las circunstancias de la vida. Todos estamos expuestos en cualquier momento, a tener una discapacidad. Y por más estudios que tengamos en la vida, en doctorado, en maestría, en conocimiento, nadie está preparado para una circunstancia como esta. Por ello, de ahí donde tenemos que empezar a sacar toda la voluntad y poder transmitir toda esa experiencia, toda esa gana de empuje, de salir adelante. Entonces, considero que desde la cultura también, como una herramienta importante, se puede construir paz, por ejemplo, desde la música, desde la pintura, desde la lectura. Con mi experiencia como director de una fundación donde hago procesos de música para personas con discapacidad visual, he podido experimentar cómo estos estudiantes, a través de esta de este arte han desarrollado habilidades muy importantes como la independencia, como la creatividad, como el desarrollo de motricidades finas, como la ubicación espacial. Entonces también es importante tener en cuenta que a través de las artes también se puede construir cultura, y lógicamente a través de los procesos de dar a conocer todas estas iniciativas educativas que realmente van a favorecer a una inclusión. Donde hay inclusión también hay paz. Y pues considero que hay mucho trabajo por hacer y que pues este movimiento que está dando a conocer el CINDIA en este foro es muy interesante y que ahora podamos pues cada uno de nosotros generar aportes que puedan llevar a esa finalidad. Gracias.
Muchísimas gracias, Frank, por tus aportes. Me parece clarísimo que podamos tener esa frase tan importante de que la discapacidad es cualquier cosa que hagamos nosotros para aportar a una discapacidad diversa. Es importante, por sencilla que a nosotros nos parezca, y que todos somos discapaces en algún contexto en particular, en lo emocional, en lo ser organizado, en no conocer qué es el tema del cielo. Sí.
Gracias, Juanfran. Yo creo firmemente que lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder jalonar la educación abierta en nuestro país es cambiar nuestra mente. Cada uno, a nivel personal. Porque este es un asunto que empieza, es un asunto de darse, es un asunto de romper una serie de barreras que han sido en muchos casos impuestas por un sistema educativo. Yo respeto mucho la labor de todos nosotros como docentes, pero el sistema educativo en el que nosotros crecimos, en el que yo crecí, y no es solamente una realidad colombiana, es una realidad de muchos países, es un sistema educativo que nos ha dicho que somos estándares, que todos cabemos en un mismo, en una misma forma, en un mismo esquema, y esa es la mentira más grande que nos ha dicho durante muchos años este sistema educativo, que ha estado equivocado, que es la verdad. La única realidad que nosotros podemos sin duda enunciar es que somos diferentes. ¿Quién está de acuerdo con eso? Cada uno de nosotros tiene una manera de pensar diferente. Cada uno de nosotros, comencemos por nuestro cuerpo, cada uno de nosotros es una persona distinta. Tenemos diferentes maneras de ver el mundo, esa es la verdad. Pero en nuestro sistema educativo nos han dicho que nuestros estudiantes tienen que recibir la misma evaluación, ¿cierto? Que nuestros estudiantes tienen que recibir los mismos tipos de estrategias didácticas, y comienza una labor de sistema de tratar de, para facilitar un proceso que de hecho es complejo, comienza el sistema a restringir una realidad que no se puede restringir, que es demasiado compleja. Desde ese punto de vista, para adoptar, para acoger la diversidad, lo primero que nosotros tendremos que hacer es cambiar el chip, como lo decía Ana María esta mañana. Nosotros en nuestro país tenemos muchas ideas preconcebidas del otro, de lo que es o de lo que no es, de cómo es, de lo mal que es o de lo bien que es. Tenemos muchas preconcepciones que debemos cambiar. Porque para hablar de una educación abierta, en donde yo pongo a disposición de todos lo que yo hago, mis recursos educativos, mis prácticas educativas, para que el otro se beneficie. El egoísmo que hay en mí es lo primero que debemos romper. Es decir, en unas, yo no sé si mis colegas universitarios que están aquí estarán de acuerdo conmigo, incluso las personas de los colegios, pero es difícil en la universidad encontrar esa disposición al compartir, esa disposición a yo voy a abrir estos repositorios para que todo el mundo los use, los recursos fuentes de las animaciones, los recursos fuentes de los juegos, etc. ¿Quién me puede decir aquí qué universidad en Colombia ha abierto de esa manera los recursos educativos que construye? Porque estamos pensando en que este pedacito es mío, ¿sí? Y el resto es el resto. Y además de eso, imagínense lo que hemos hecho. Pero esto no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Hemos creado una serie de indicadores competitivos que favorecen mucho más ese no compartir que la apertura de compartir y de crear juntos. Entonces hay una serie de indicadores y voy a poner uno solo que califican a los profesores, los artículos científicos, ¿sí? Y nos convertimos entonces en el mejor profesor es el que más ha publicado, así no haga docencia con sus estudiantes. Eso no tiene ningún sentido. Esa no es la razón de ser del profesor. Entonces, en ese sentido, mi aporte en este panel y lo que yo quisiera llamar la atención a todos es tenemos que romper nuestras barreras personales que nos impiden ese compartir, para que entonces sí podamos entablar relaciones más libres en cuanto a lo que yo puedo ofrecer, lo que puede ser útil para mi sociedad y cómo eso puede crecer con los otros.
Mil gracias, Silvia. Ya entonces hemos tratado de hacer un recuento, pero Silvia nos señala algo muy importante. Nosotros nos fascina buscar en internet y encontrar algo hecho. Y cuando no encontramos algo hecho que nos gusta, que nos interesa, decimos, ay, no es posible que nadie haya hecho algo bueno para eso. Pero cuando nosotros hacemos algo que para nosotros es bueno, nunca lo compartimos, no lo entregamos, no lo damos, no lo donamos. Solo queremos encontrar lo que queremos, pero no donamos lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, hay un planteamiento. Yo quisiera saber si alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta a los panelistas o a un panelista en particular.
No quisiera propiamente hacer una pregunta, sino destacar también en lo que nos comparte el señor Frank, la importancia del acompañamiento. El acompañamiento para poder ser, para poder aprender, para poder saber, para poder lograr unas metas. Y pienso que de lo que nos han venido compartiendo nuestros panelistas, incluso las exposiciones tanto de Yuta, como de las otras personas que nos han compartido sus propuestas, hay un elemento que vale la pena reflexionar, que aunque no sea propiamente el tema del foro, no lo debemos desconocer, y es precisamente los enfoques de competencias en los currículos nuestros, porque eso también atañe al tema que en este momento nos convoca. Y unido a eso, poder también nosotros como empezar a cuestionar y analizar lo que ocurre cuando los enfoques de muchos currículos, voy a hablar de currículos que conozco en instituciones de educación básica del Oriente Antioqueño y de currículos en educación superior, están tan centrados en el desarrollo de habilidades que parece que también estamos desconociendo la importancia de los conocimientos. Entonces creo que es un tema que, así como hablamos de competencias en las TIC, competencias en las reflexiones y muchas gracias.
Ok, muchas gracias. Bueno, Silvia nos dijo otra cosa muy interesante. Nos dijo, debemos cambiar nuestra mente para destruir la idea de que todos debemos ajustarnos a un solo color. Y así de alguna manera transformar la manera de aprender, de enseñar y de evaluar. En ese sentido, del trabajo en el aula de clase, ¿qué nos pueden recomendar nuestros panelistas para poder iniciar esa transformación de nosotros como docentes y promover esa transformación en ambos?
Never move my headphones. I wanted to also comment on the competencies, because of course, when we're talking about diversifying learning and diversifying how we as teachers develop competencies and how we what are we giving up by the diversification? Within inclusive design, there's this paradox. We want to diversify the skills of every individual and optimize what every child learns. But there's also the issue of inclusion, and diversification and integration are things that pull in different directions. But if we're able to address that paradox, and I think we have greater innovation, we have greater resilience. It's the lesson of diversification or diversity. But that has many challenges. How do we assess skills? How do we actually address this within a classroom where we have a whole diversity of requirements, of competencies, of skills, paths and pace of learning? And one of the things that we found very, very promising is to establish individuals or the students themselves as the directors and co-creators of their own learning. And one particular example, because I want to add some practical examples to the theory, is we have this thing called My Lifelong Learning Lab. And basically what it does is it allows the child, and we're talking very, very young children, to start asking questions. Because I think that the first thing, even before literacy, even before numeracy, that we need to instill in our students is the ability to do research, to have academic inquiry, to be curious and to find out what they can learn from their world, what they can learn from their peers, what they can learn from teachers, and from the connected world. And so the My Lifelong Learning Lab allows all children, all learners, to ask questions and then to figure out where they can find out the answers to those questions, to determine what competence they need, and then to find out how they can gain that competency. One of the things I think that is tragic about the standardized education systems is that we stamp out that initial inquiry, that curiosity, that wonder that kids have. And so what we hope to do is to actually create a system that will not stamp out that wonder or that creativity or that uniqueness of each learner, but that will foster it. And built into that is the assessment system. So one of the things that we think is really important is for a child to be able to determine how am I doing and where do I want to go and what additional things do I need, and to measure that. So if we're going to measure competencies and assess competencies, it needs to be in a way that respects the diversity, but also that challenges each individual. When I talk about personalization, it's not about creating an education system that's comfortable. It's about optimizing the challenge. So what is the limit of the difficulty that I can address? And the My Lifelong Learning Lab is intended for a child to establish goals that are challenging for them, but that are reachable, and to celebrate reaching them, and to measure how far they've reached, and also to determine what's the next goal that I want to reach. And it is, it's a very different system. It obviously isn't a mass education system. It's an individualized education system. And essential to that is open. In order to equip that lifelong learning on, you need access to all of the potential resources that are out there. Because in order to support diversity, we need a diversity of resources. And the only way that it can be rich enough and diverse enough is if we collectively build it.
Lo que pasa es que tenemos ya tiempo cumplido, pero Steve nos va a compartir su idea y con esta cerramos. De todas maneras, ellos van a estar hoy y mañana con nosotros todo el tiempo y la discusión continúa y la idea es que sigamos construyendo y cambiando. Entonces, escuchamos a Steve y les damos las gracias a ustedes por el tiempo. Steve.
Okay, I'll be very brief because I don't want to stand between you and lunch. With respect to competencies, and I certainly recognize the objective here, my concern is that it's very difficult to identify competencies, even basic competencies. Consider mathematics, for example. What are the foundational competencies of mathematics? Addition, subtraction. I've studied the philosophy of mathematics. To me, the basic foundations are similarity, so that we can count, and substitution, so that we can use numbers to represent things. These are very basic skills, and without these skills, you cannot learn mathematics. But nobody thinks of them as the competencies of mathematics. So there's a big difficulty there. The second thing and final thing, I want to address the very practical question of what we can do. So let me first ask, I noticed many of you have a phone, is that correct? Can you hold your phone up? Okay, so. Yeah, at least half, more than half.
I think they all do.
Maybe all of you. Some of you just don't admit it. How many of you did what I did? And you ask, what did I do? I recorded the audio of this panel. I'm still recording it now. I will take this audio recording using the same tool you all have and put it on my website. How many of you did that? Any? Did you? Two? Three? Okay. This is the simple thing, and I'm proud of you for doing it. Excellent. This is the simple thing you can do, right? I looked at all of the people who had to leave while we were talking, and the great thing about my talks is you can leave while I'm talking. And you know, what will they do? Will they miss what we did now forever? No. There's a recording. They can come to my website, or your website, and you can share this. It took you nothing to produce the resource, right? Nothing. You already had the tool. And you can share this knowledge with your friends and with your colleagues. That's the practical thing you can do in the future. When you attend a lecture, when you go to a class, when somebody's talking to you and explaining how to do something, you say, wait a minute, can I record this? Wait a minute, can I take a video? Wait a minute, can I take down some notes and then share them? That's the very practical thing, and it gives you a voice, and it gives your community a voice, and that is fundamental to education, fundamental to peace. I'm done. Gracias. Mm-hmm.
muchísimas gracias sí, por la clase. Muchas gracias a todos los panelistas por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar aquí.